Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 25 de noviembre de 2020, vamos a cerrar nuestro programa del mes con un invitado especial, porque precisamente nuestro invitado, yo lo considero un internacionalista académico, porque Carlos Ayala Durán, pues, se tituló acá en El Salvador de licenciatura en Relaciones Internacionales. Después obtuvo dos másteres en España, uno en Desarrollo Económico y Sostenibilidad y el otro en Integración Económica Regional y Políticas Comunitarias, coronando por ahora sus estudios con un doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Y justamente Carlos es miembro de la plantilla académica de investigadores y docentes de esa universidad brasileña. Vamos a abordar con Carlos el tema de la seguridad alimentaria en El Salvador bajo el marco de la crisis del COVID-19 y sus perspectivas. Carlos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa Hablando de Economía.
Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo está? Gracias por la invitación y hacer extensivo ahí un saludo a las personas que gentilmente comparten su tiempo y escuchan este programa.
Muy bien. Además, Carlos ya es políglota. Aquí tiene varios, ¿verdad?, estudios: inglés, alemán, portugués y francés. Y a lo mejor está estudiando mandarín.
Se hace lo que sí. Se puede, usted sabe que en un académico es fundamental, sí, poder comunicarse.
Claro.
Ahí tratamos de hacer lo que se puede.
Muy bien. Hoy vamos a pasar, pues, al tema de la seguridad alimentaria y, óigase, nutricional. Entonces, vamos a enfocar, Carlos, primero, en que les digas a nuestros radioescuchas qué se entiende por ese concepto de seguridad alimentaria, pero también nutricional.
Perfecto, Gerardo. Pues bien, si hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, podemos hablar de una definición, digamos, un poco básica, un poco elemental, sobre ese concepto. ¿Y qué podemos entender entonces? Podemos hablar de que es un estado en el cual todas las personas o colectivos gozan de forma, sí, oportuna y de forma permanente de un acceso físico, de un acceso económico, de un acceso social a los alimentos que necesitan, en una cantidad por una parte y en una calidad que sea adecuada para su consumo y para la utilización biológica. Y acá, digamos, de esta versión un poco más bien comprimida, así
como no,
una persona básica, se comienza a construir y a profundizar un poco, digamos.
¿Cómo no?
Estas cuestiones también en economía más tradicional las vemos, qué es adecuado o esta cuestión de la utilización biológica. Lo que se busca, digamos, en un primer momento para introducir el debate, digamos, es garantizar un estado de bienestar general, ya bienestar,
claro,
también puede ser problematizado, un
así
estado
es
de bienestar y que ayude, digamos, al logro de su desarrollo, a su bienestar, si ustedes quieren, de alguna forma. Y con esta, digamos, pequeña definición, teniéndola en mente, que las personas gocen de forma oportuna y permanente en un acceso físico, económico y social,
sí,
digamos, de que existen algunos pilares que se asocian,
sí,
a la seguridad alimentaria y nutricional.
¿Cuáles son esos pilares o esos componentes, Carlos, de la seguridad alimentaria y nutricional?
Perfecto. Se suele citar como de los de estos, digamos, pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. En primer lugar, una cuestión que habla de la disponibilidad de alimentos. Y esto podrá parecer, digamos, muy elemental. En aquel momento que yo me deparaba con economía agrícola o con los primeros temas de seguridad alimentaria, a mí me apasionaba. Uno se pone a hablar de, qué sé yo, de indicadores, construye índices, etcétera, etcétera. A la base, una de las cuestiones, una de las necesidades más básicas en cualquier momento, en la historia pasada, reciente, es tener y contar con una disponibilidad de alimentos. Entonces, primer pilar, si lo queremos
¿cómo no?
Es un suministro adecuado en escala regional, nacional y local.
Sí. Es decir,
no basta con el que los stocks de granos, de cereales, de leguminosas, hortalizas estén en el país, si esto, digamos, no baja a los diversos niveles, a nivel departamental, sí, y a nivel local, digamos.
Claro.
Es importante. Entonces, sí, en primer lugar, una disponibilidad de alimentos, viéndolo así. También existe una cuestión que es relacionada entonces a lo que estamos hablando. Además de que estén disponibles, tenemos que tener acceso a los alimentos. Y en la cuestión de acceso, ahí también podemos hablar bastante. Podemos hablar de un acceso económico, por una parte. Podemos hablar de un acceso físico. Y en unos temas probablemente mucho más delicados que necesitamos ver la letra fina, un aspecto cultural. Es decir, el maíz, por ser maíz, hay, sí, diferentes razas, tipos, bueno, tipos, sí, de maíces. Por hablar de una cuestión que es un tema que yo he trabajado mucho más, por ejemplo.
Variedades, sí, variedades.
Variedades, razas, tipos cónicos, hay algunos, sí, tipos de maíces, por ejemplo, de que son preferidos para un cierto platillo por sus características organolépticas, hay unos que serán mejor para otros, dureza, humedad, etcétera, etcétera. Y esto uno lo ve en la cocina tradicional, de que alguien lo busca un determinado tipo de producto porque este me funciona mejor, este me crece más el pan, con el maíz sucede igual. Entonces, estamos hablando de un acceso a los alimentos. Por una parte, un acceso económico que se pueda adquirir, físico, que se pueda tener, digamos, contacto, y cultural, con estas características organolépticas, por llamarla de alguna forma, digamos. Y aquí también hablamos de unas cuestiones todavía que entran en estos accesos económicos, físicos, culturales. Por ejemplo, para lograr un acceso económico, probablemente vamos a necesitar de moneda, de dinero, o de un empleo que nos permita, digamos, tener un acceso económico. O podemos hablar también en algún momento que no sea una relación monetaria, por ejemplo, cuestiones de trueques, créditos, lo hacemos vía remesa, vínculo de apoyo familiar, que uno vea, sí, hacia afuera de que mucha gente lo produce, yo te ayudo, me das un poco, etcétera, etcétera. Este gran, digamos, esta gran pregunta que habla sobre el acceso, ¿cómo vamos a accesar a esto? Ahora, teniendo estas dos, disponibilidad de alimentos y acceso, hablamos también de la cuestión del consumo de los alimentos. Y aquí es una parte mucho más, qué sé yo, detallada y romántica, si se quiere ver desde este punto,
sí,
de vista.
Sí,
podemos hablar incluso de creencias, de percepciones, de cómo se practica y se conoce este tipo de pilar. Y acá yo les podría, por ejemplo, dar un ejemplo en la cuestión brasileña, que para nosotros...
¿Cómo no?
Para la cultura mesoamericana, si lo queremos ver así, el maíz, digamos, que tiene una cuestión básica. Todos los días lo consumimos en Honduras,
claro,
en Nicaragua, en Salvador, en México, y lo hacemos de maíz nixtamalizado, básicamente, digamos, o con cal, o con ceniza, o con alguna cuestión para procesarlo. En el sur, en Brasil, por ejemplo, tiene otra lógica y tiene otro tipo de consumo. Usualmente en el blanco es más amarillo, y rara vez se consume tipo nixtamalizado, solamente si se va a algún restaurante mexicano, que es lo que se conoce, digamos, en Brasil, de esa parte. Entonces, pero tiene una importancia en un momento del año que se llama fiestas juninas o juninas, que es la fiesta alrededor de la cosecha del maíz. Entonces, aquí estamos hablando de esa cuestión justamente, del consumo de alimentos y estas creencias, percepciones, cómo lo vemos, aquellas atoladas por agosto, por ejemplo, cuando,
sí,
ya está el maíz en su punto suavecito, que la podemos hacer,
sí, pues,
que es mucho más difícil en enero, febrero o en junio, que comienzan a sembrarse, por ejemplo. Y si a esto le agregamos un último pilar, si queremos hablar, la utilización o el aprovechamiento biológico de los alimentos a nivel individual o a nivel de población del colectivo. Entonces estamos hablando, si lo ponemos en un contexto, ¿qué es esta cuestión de seguridad alimentaria y nutricional? Todas las personas gocen de forma oportuna, permanente, del acceso físico, económico y social de los alimentos, teniendo estos pilares en mente, disponibilidad, que podamos acceder a ellos en los diferentes niveles donde vivimos, en nuestro barrio, en nuestra tienda, apropiado para nuestro consumo y cómo lo vamos a ver, digamos. Más o menos, esto podríamos hablar de seguridad alimentaria en un primer momento.
Muy bien. Ahora bien, Carlos, ¿en qué medida este contexto generalizado de pandemia ha incidido o está incidiendo, pues, digamos, a escala latinoamericana, ¿verdad?, de la realidad nuestra, pues, en la seguridad alimentaria y nutricional?
O sea, una pregunta bien interesante y tremendamente amplia, además de pertinente para estos tiempos en los que nosotros vivimos. Si nosotros tenemos como, digamos, como marco interpretativo la cuestión de seguridad alimentaria y tomamos uno de esos pilares, por ejemplo, disponibilidad de alimentos, si nosotros queremos verlo, entonces estamos hablando de que tengamos un suministro adecuado. Hemos visto en diversos países latinoamericanos la dificultad en, por ejemplo, en cadenas de suministros o incluso a nivel de producción, ya sea en escala regional, nacional y local. En el caso salvadoreño, me parece a mí, tendríamos que ver los números de los países latinoamericanos en cuestión.
¿Cómo no?
En el caso salvadoreño, a mí me parece de que reviste un especial carácter de, digamos, de reto. ¿Por qué? Porque hay una buena parte del alimento, de la comida que todos nosotros consumimos, que no se produce de manera local. Entonces, estas cadenas de suministros, como otras cadenas de suministros en industria, en agroindustria, en textil, en servicios, se han visto de alguna forma, digamos, interrumpidas por este tipo de pandemia. Si lo centramos en comida y en aspectos de seguridad alimentaria y nutricional, tan solo hablando únicamente de la cuestión de la disponibilidad de alimentos y de estas cadenas, podemos pensar facilito en granos, por ejemplo, en cereales. Hay un buen porcentaje de cereales, por ejemplo, de maíz, de arroz, que no se produce acá. Lo que llamamos en economía clásica el consumo aparente de diversos alimentos. Entonces, hay parte de la demanda que suple vía importaciones. Entonces, esto ya representa un reto. Es un pequeño pilar de seguridad alimentaria y nutricional. Si uno, además de este contexto regional, bueno, cadenas de suministro complicadas, una relación con nuestros socios alrededor también muy altamente dependiente, lo mismo pasa en hortalizas, lo mismo pasa, por ejemplo, en la cadena de tomate y diversas hortalizas. Si nosotros tenemos este ambiente, esta realidad, ya es un gran desafío. Si a eso le ponemos sobre la mesa, además que tuvimos una tormenta tropical allá por el mes de junio, fue la primera. Y que esto produjo grandes, digamos, grandes pérdidas a nivel de la producción de algunos de estos alimentos. Por ejemplo, de hortalizas, habían ganaderos de que hablaban de la pérdida de sus productos allá en estos meses. Y a nivel hortícola, yo recuerdo que allá en Chalatenango, por ejemplo, en la zona norte del país, varios reportes de prensa hablaban de que se perdían, por ejemplo, hortalizas, repollo.
El repollo,
buena parte del cultivo en la zona norte de Chalatenango. Y también estos personas ganaderas que no tenían que hacer con la leche y ganaderos pedían apoyo en aquel momento al gobierno. Es una cuestión de que probablemente no se nota mucho en esta parte, en la ciudad, donde la cual la leche viene del súper y no de la vaca, pero digamos que es una cantidad importante de lácteos y las vacas, digamos, que requieren un tratamiento, un proceso de producción a diario, y no existen feriados, días libres, digamos que es un trabajo bastante, bastante constante. Entonces, solamente en este pilar ya nos pone, por la pandemia, un escenario, digamos, con grandes retos, y por otra parte también nos pone la cuestión climática, que ha sido un año particularmente húmedo, con muchas tormentas y con varios niveles de complejidad. O sea, son unos retos serios, Y si ustedes lo quieren ver desde la parte de microeconómica y del productor, si a eso le sumamos de que en buena medida se han salido con pompa la cuestión de las importaciones de granos para la emergencia, salían contenedores, barcos, incluso un empresa bastante importante. Bueno, eso es bueno para la parte de consumo, para que uno viva, para el que produce leche, por ejemplo, que él le está perdiendo, o para el que produce sorgo, maíz, o qué sé yo, frijol, bueno, probablemente no sea tan alegre la situación en esos momentos. Una palabra, digamos, grandes retos a nivel de pandemia y por las características, digamos, climatológicas particulares de este año.
Sí, que ha estado realmente complicada, porque justamente, Carlos, en este mes de noviembre cayeron, irrumpieron dos tormentas y han causado grandes daños en la producción hortícola, ganadera y agrícola en general. Todavía se suman a los daños que tú mencionabas en junio.
Exacto, y estamos viendo ahí una de las, por ejemplo, la Confederación de Federaciones de Reforma Agraria hablando y por eso entonces presionando más para la elaboración de una ley que pueda, digamos, pagar estos efectos, ley de soberanía alimentar, que tú conoces muy bien, que sé que has tenido invitados al respecto, y algunas cosas que sido accesorias. Por ejemplo, yo recuerdo de que estos amigos de la Confederación hablaban de una ley por la cual se regule la venta de insumos al Estado, también, que son, digamos, como vías alternas, que también tienen importancia, y a la larga afectan, obviamente, a las personas que están en el campo, que son
los
que
se
gran mayoría nos dan de comer a todos, a ti y a mí.
Así es. Muy bien, entonces el primer pilar de suyo, ¿verdad?, es una gran limitante, el hecho de que hace mucho tiempo, Carlos, te estoy hablando, desde 50 años, prácticamente el país era autosuficiente en la producción de granos básicos, maíz, arroz, frijol y arroz, y sorgo, incluso maicillo, ¿verdad?, sobre todo para forraje de ganado. Pero hoy quizás más de la mitad se está importando de ese grupo de
del consumo aparente, sí, viendo las estadísticas, es una dependencia grande. Y esto lo vemos ahora, de nuevo, parece de que paramos y nos tendemos a ver qué es lo que está sucediendo en un momento de crisis, y vemos hacia atrás y probablemente no hemos hecho las cosas tan bien. Yo recuerdo en 2008, y cuando hubo la crisis en los precios del petróleo, y bueno, habían varias cosas, varios insumos que estaban al alza, desde cosas, digamos, que no tienen una relación tan directa con agricultura y con seguridad alimentaria, por ejemplo, la cuestión de los combustibles, y cómo eso impactaba en la cadena de distribución de comida. Entonces, en este momento de crisis, que el precio del barril llegaba a niveles muy altos, había una crisis de precios, y uno para ver, miren, eso tiene incidencia, eso tiene relación con el precio de la comida, y eso se veía al por mayor y al por menor. Probablemente esta crisis nos permite ver de que probablemente las cosas no se estaban haciendo tan bien, y ahí lo mencionas tú, de que anteriormente éramos autosuficientes. Imagínate el costo de la alimentación y, digamos, lo que implica para un país tener un suministro de comida constante, adecuado, en los barrios, que se importa de, vamos a llamarlo, de un lugar cualquiera, solamente para dar ejemplo, de cerca de la selva de Petén, al norte de Guatemala, y lo que implica venir hasta acá, o de lo que implica de tenerlo en el norte de Chalatenango, una zona de frontera. Eso pone retos serios, y ahora que estamos en crisis, miren que la cadena de distribución de nuevo se vuelve un poco más complicada, da para ver realmente, no, probablemente no es tan fácil como solamente abrir la puerta de decir que venga gente y que nos traiga comida. Implica muchas cosas más, y ahora nuevamente con una crisis, como fue en el 2008, crisis de los precios internacionales del petróleo, nos preparamos para dar cuenta. Ojalá, y esto es lo que siempre decimos, ojalá que eso permita ver hacia adelante y prepararnos para otros escenarios que no estamos exentos. Esta cuestión de la pandemia todavía no se soluciona, y hay algunas perspectivas de las cuales incluso podemos hablar en relación a la pandemia, en este, por ejemplo, disponibilidad de alimentos o en el acceso a los alimentos.
En el acceso,
en el acceso económico, por ejemplo.
Muy bien, entonces ya abordamos algo, ¿verdad? El pilar de la disponibilidad. pero no solo basta con que hayan, ¿verdad?, inventarios o stock, exacto, o existencia, sino que el acceso, ahí cómo está esa cuestión.
Pues entonces, Carlos, en el acceso de alimentos, hablábamos en aquel momento de un acceso económico, sí, de un físico, sí, de un cultural. Si nos centramos, ya que el programa, digamos, tiene una vertiente marcada económica, si hablamos del acceso económico, ¿cómo lo podemos ver? Y de esto, digamos, hicimos una pequeña publicación hace unos meses en la revista latinoamericana de investigación social, en una revista, sí, de México. Y aquí hablábamos entonces, miren, podemos tener un escenario de grandes retos a nivel de seguridad alimentaria, y ahora que estamos hablando del acceso económico vía, digamos, el empleo, vía ingresos, reducción de remesas. Y eso lo vimos. En aquel momento, estos datos fueron recolectados en el mes de abril por el Centro de Estudios Ciudadanos, nos proporcionaron gente, sí, esta información. Y en aquel momento, era importante situarnos, era inicio de pandemia, inicio de orden de cuarentena, incluso aquellas órdenes de mantenernos en casa de forma permanente. En este momento, allá por abril, a finales de abril de este año, recién abril de 2020, hablamos, sí, que únicamente 40%, digamos, de las personas que respondían, que se utilizó un muestreo a escala nacional, poseían trabajo. Y además de esto, ellos respondían de que el 42% de la totalidad de la muestra, que fue hecha con inferencia y era una muestra probabilística, corrían riesgo de, en una primera parte, reducción de salario, horas laborales, sí, e incluso, sí, suspensión de trabajo. Esto lo hemos visto mes a mes. Suspensión de contratos, recorte de personal y algunas formas fáciles de verla, el número de cotizantes en el seguro.
Sí, es la más
complicada, pero en un país con una cobertura del seguro baja, digamos, hay otra forma. Pero ya este indicador, sabemos de qué.
De suyo ya es suficiente
ya es suficiente para dar luz y para preocuparte. Si, claro, lo tenemos como base, que la Dirección General de Censos y
Estadística
nos da un promedio mensual más o menos de $300, y eso le sumamos reducción de contratos, suspensión de contratos o reducción de personal, ya nos ponen una situación, digamos, bastante, bastante complicada en el acceso, en la cuestión del acceso económico. Y ahí, en este sentido también, podemos ver de que más o menos 20, un poquito menos, 18% de los encuestados ya manifestaban dificultades para acceder a los alimentos si la cuarentena y el confinamiento, digamos, continuaba. Entonces, en aquel momento que comenzaba, teníamos un poco de cuarentena y de confinamiento, ya decían un cuarto, 25% básicamente, nos decían de que ellos podrían resistir tan solo un mes con la alimentación asegurada, en función de estos ingresos disminuidos. Ahora, en este momento estamos haciendo referencia a seguro social, salario, etc. Y una buena parte del mercado laboral de las personas no trabaja en el sector formal. Esa persona tiene que salir a hacer diversas actividades económicas, las que sean, desde, qué sé yo, contables, en computadoras que no tienen seguridad social, seguro, prestaciones de ley, hasta, digamos, las que son un poco más visibles, en, qué sé yo, servicios, venta de bienes, y ahí va todo, taxista, alimentos, servicios profesionales, etcétera, etcétera. Estos, sí, que tienen que salir, que se ven obligados a salir.
Claro, el día a día.
Claro, en el día a día, para poder tener, digamos, estos ingresos que aseguren como mínimo una alimentación, ya se ven muy comprometidos. En aquel momento de que estábamos encerraditos y ya hablaban de que un 25% probablemente no va a poder resistir más de este mes. Y que ya casi el 20% mostraban dificultades para acceder al alimento si se continuaba. De ahí, digamos, de que es casi que en este momento se podría predecir, si no tuviera una bola de cristal, muy probablemente, sí, la gente va a tener que salir a trabajar. No es posible de que con estos niveles de ingresos, con estos niveles de precariedad, falta de una red social que nos ampare, que se pueda mantener demasiado tiempo.
Que se van a quedar, digamos, en casa. Sí. Muy bien. Carlos, nos vamos a quedar aquí, pues ya concluyó el tiempo de nuestra primera parte. Vamos a seguir con este tema de el acceso, porque primero hablamos de la disponibilidad y estamos con esta parte que es todavía quizás a saber qué será más complicado, si el acceso o la disponibilidad. Apreciar el error de escuchas. Hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Ya regresamos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.